job in the city, working for the man every night and day. And I never lost a minute of sleep, worrying about the way things might have been. Big wheel keep on.
Comenzó a escribir en enero de 2004 en el Aconcagua, el lugar que siempre había sido un bonito objetivo. Marchó con la mirada puesta en vivir una aventura en una montaña grande, en la cima más alta de América. Una montaña mítica donde iba a probar su autonomía, destreza, aclimatación y supervivencia en solitario. Este era el comienzo del diario de las Siete Cumbres. Así iniciaba este camino que no se planteó terminarlo hasta que ya tenía cuatro de las siete cimas. Se define como una persona que ha tenido la gran fortuna de poder ascender montañas por todo el mundo. Paco Monedero, guía de montaña, autor del diario de las Siete Cumbres. Egunon, ¿cómo estás? Buenos días.
Egunon, buenos días.
Bueno, Paco, no estamos ante un libro al uso, ¿no? Es un diario de un montañero que va dejando retazos de su vida, ¿no? Página tras página.
Sí, es al final múltiples vivencias plasmadas en un diario que intentaba dar esbozo cada día, ¿no? Y luego, bueno, pues con el paso del tiempo hemos logrado transcribir todas esas aventuras.
Aventuras que son muchas, porque el libro comienza hablando un poco de tu niñez, ¿no? De cómo te enganchas al mundo de la montaña, cómo engañas de alguna manera, ¿no? A un amigo, a tu amigo Manolo, engañas para ir, ¿no? Para ir subiendo a esas montañas que tienes más cerca de casa, ¿no? En Segovia.
Sí, empiezo un poco contando mi vida desde la niñez, porque son los parámetros para entender de dónde nacía ese amor, digamos, por las montañas, que en su matriz fue por la naturaleza, ¿no? Por esa búsqueda de animales salvajes. Y desde pequeños, pues nada, empezamos ahí a colaborar en un pequeño zoo que había en ese momento. Y le llamamos culebras, peces y de todo. Y ahí empezamos a darnos grandes pateos y tal. Y bueno, una cosa llevó a la otra y te vas metiendo en una cosa que es tan bonita que hoy día pues le gusta prácticamente a todo el mundo, ¿no?
Paco, antes de pasar al capítulo de la Aconcagua, el primer capítulo, que lo defines además como una prueba personal, oye, ¿cuántos animales llegaste a tener? Porque creo que tu madre, según cuentas, te dejó por imposible ya, ¿no? Es que
sí, son... tenía una habitación llena de, sobre todo de pájaros, porque era pajarero y criábamos y de todo, y bueno, sí, tenía hasta una víbora en casa. Bueno, estaba muy loco.
Un gusto,
bueno,
un gusto, sí, para tu madre. Una habitación, sí, llena de pájaros y además una víbora. No, bien, bien. Comenzamos
un
bien.
Un poco de todo. Oye, en esa época me daba por encarcelar a los animales, que luego, bueno, también en todo se va evolucionando y efectivamente ahora mismo, fíjate, solo tengo plantas y pocas porque, claro, cuando me voy de viaje, pues tampoco pueden aguantar. Entonces, algún cactus me queda.
Que esos aguantan mucho.
Y esos aguantan
mucho.
Sí.
Claro, nos encontramos con ese primer capítulo, esa introducción, ¿no? En la que vas contando un poco de dónde nace también esa historia o tu historia, para llegar de lleno ya a las siete cimas. La primera, la Aconcagua. Una prueba personal.
Sí, de esto hace ya bastantes años, y quería ponerme un poco a prueba yendo en solitario y ascender una montaña de casi 7.000 metros y ver qué sentía y si tenía la posibilidad, sobre todo, de salir adelante yendo solo y pues portearme todo, subir la tienda, hacer todas las cosas que en una expedición siempre, pues en colaboración con compañeros, se hace mucho menos duro, ¿no? Y en este caso, pues bueno, salió todo bastante bien y me animé, la verdad.
Te animaste, dijiste, bueno, yo voy a comenzar aquí a escribir un poco, a ver qué va saliendo, pero sí, fíjate, me llama la atención porque igual hay personas que pensarán, bueno, cada capítulo se refiere exclusivamente al monte, pero de alguna manera no solamente es la cima, ¿no? Son esas vivencias mientras tú estás allá, estás en el campo base, pero también no, son claro, esas vivencias desde que tú estás montado en el avión, cómo vas llegando, lo que vas viendo,
claro,
y cómo vas viviendo, ¿no?
Las montañas son el fin, pero a ver, a través el mundo de las montañas es que aúna todo, ¿no? Es una vivencia intensa desde que sales de casa, desde que coges aviones, desde uh-huh, las aproximaciones en las que muchas veces te juega la vida, porque pues a lo mejor va el conductor de un autobús que va a 500 metros sobre el río Indo y va fumando opio, Y claro, llegas al destino y dices, ostras, pues igual lo voy a pasar mejor en la montaña.
Igual
he pasado de todo.
Igual
entonces,
tienes menos peligro, ¿no?
Hay veces que efectivamente, pues eso, está lleno de vivencias, de anécdotas, de todo tipo, ¿no? Hay mucha intensidad humana, gastronomía, cultura, de todo. Te vas empapando de multitud de aspectos que al final son los que nos van cerrando la, o sea, haciendo el círculo, ¿no?, de lo que es la vida. Lo que pasa que cuando efectivamente te diriges sobre todo a lugares tan remotos como los que de los que hablamos en el libro, como las selvas de Papua Nueva Guinea o la Antártida o lugares tan inhóspitos y tan tan lejanos, pues lógicamente te toca coger muchos aviones, muchas aproximaciones y al final pues te pasa de todo.
Oye, en esas anécdotas habrá quien diga, bueno, ¿y qué se le perdió este hombre, que era lo que estaba buscando en la Antártida, por ejemplo? ¿Qué buscabas allá?
En la Antártida buscar no buscaba nada. Estaba ya en la terminación del proyecto, ¿no?, de las siete cumbres, que lo decidí después de la cuarta.
El mordisco blanco, ¿lo llamas? Sí.
En la Antártida sí, el mordisco blanco se titula porque quien sepa verdaderamente lo que es el frío es como si te mordieran los músculos, los huesos, ¿no? Esto es ya a partir de 30 bajo cero. Esto es a partir de 30 bajo cero y sobre todo si estás durante semanas, que el día que mejor hace son menos 34, menos 35, pues es permanente, ¿no?, el frío. Entonces tienes que pensarte todo, ¿no? El ir a orinar, el salir a comer o a socializar algo a la tienda de comedores. Son planteamientos que son muy difíciles de llevar a cabo luego porque claro, el frío ahí es el mayor enemigo, ¿no?
Oye, cuando hablamos de anécdotas, hay unas cuantas que nos encontramos, o muchas que nos encontramos en el libro. Yo, ¿sabes?, me he quedado enganchada con la pérdida de la cartera.
La de Nepal.
En la de Nepal, ¿cómo te bajas? Sí. Además, de la avioneta que te iba a llevar al punto, tú te bajas, te tienes que bajar, pero claro, dejas todo en la avioneta, todo
claro,
lo que llevabas, ¿no? Tenías que buscar la cartera.
Sí. Claro, es que se me cayó en un autobús yendo hacia el aeropuerto y no reparé en ello hasta que estaba prácticamente despegando la avioneta. La hice parar en plena pista, salí corriendo y bueno, el resto se lo voy a dejar al lector para que lo descubra.
Es
qué
que
pasó,
todo,
pero bueno,
todo lo vamos a contar, pero sí, son muchas anécdotas, algunas son muy, sí, muy muy curiosas, como esa llegada, por ejemplo, cuando llegas a Nairobi, ¿no? La búsqueda, ¿no? Decías que forma parte desde que sales de casa hasta que vuelves a llegar, es toda la historia, ¿no? No solamente es el mundo,
claro,
de la montaña, ¿no? Es esa búsqueda, por ejemplo, de personas con las que tienes que hacer business, ¿no?, o negocios, que tienes que tramitar papeles, que tienes que acceder a la cima, claro, que te encuentras con todo tipo de
sí,
de gente,
personajes,
pero, sí,
de todo, ¿no? Y bueno, en este caso, pues ahí te tienes que intentar dejar engañar lo menos posible, ¿no? Porque a los musungus en esta zona, pues nos tratan de, obviamente, poner un poquito de pase, ¿no? Porque, lógicamente,
ellos tienen que vivir también, ¿no?
Obviamente. Y además, gente que es bastante pobre y para eso estamos también. Ya que vamos, hay que echar una mano.
Oye, la imagen, la fotografía, por ejemplo, del Kilimanjaro, te voy a poner ese punto. ¿Cuál sería ahora mismo de esa subida? ¿Cuál sería?
De esa primera.
De Kilimanjaro, la imagen. Igual la imagen no es el Kilimanjaro, pero sí es Nairobi.
Fíjate, es que he estado cuatro veces ya en el Kilimanjaro, porque luego después por trabajo me ha tocado ir con clientes.
Claro, pero tú eres guía de montaña, tenemos que decir también,
claro,
¿no?
Sí. Sí, pero mira, yo de esa tengo el recuerdo de mi primera visión así africana, ¿no? Y de, sobre todo, estar viviendo, porque el Kili, por ejemplo, que es, por, a mí no me gusta decir fácil, pero sí que puede ser, digamos, la montaña más asequible, ¿no?, dentro del proyecto de las siete cumbres, y al final es una montaña que, bueno, pues es asequible para mucha gente, ¿no?, incluso que nos esté escuchando, que a lo mejor hace senderismo y tal, y con un poquito de preparación se puede hacer. Yo, de hecho, todos los años llevo gente que no hacen más allá de a lo mejor de 1000 metros del nivel o días así de senderismo. Y a lo que te voy es que es una montaña muy bonita porque tiene varios biotopos, ¿no? Sales de la sabana, entras en la selva, luego los matorrales de altura, la zona esta de roquedos y lava vieja endurecida que ya se mezcla con nieves, y luego los glaciares, ¿no? Y en la cumbre, ¿no?, que es el cráter. Entonces, pasa, digamos, por como si estuvieras en diferentes biotopos y te va cambiando, por supuesto, también la altitud y la temperatura, ¿no?, con ello. Y eso es quizá lo más curioso que tiene el Kilimanjaro, ¿no?, que se yergue sobre la sabana africana como, pues, como lo que es, ¿no?, una gran montaña, que luego en su bajada pues te permite hacer un descenso que yo creo que es el más abrupto que he hecho nunca. Y he estado en todas las cordilleras, pero es que no puedes bajar en el día, bajar 4.500 metros de una montaña es complicado.
¿Y lo hiciste?
Y en esta se hace.
Pues no te quedó otra también, ¿no?
Sí, en este caso porque quería tener días más sueltos para ver también esa fauna salvaje de África en el Gorongoro y tal, que me llamaba tanto la atención.
Bueno, son muchos los puntos que nos podrías contar. En este libro lo que has hecho ha sido quedarte con estas siete cumbres, estas siete cimas, los puntos más altos, ¿no?, de cada continente. Sí. Claro, tenemos que hablar del Everest, ¿no? Además, en un momento yo creo que especial de tu vida, en un momento complicado, ¿no?, con una depresión a tus espaldas, pero fuiste y lo conseguiste. Era, no sé si una especie de sueño, una especie de promesa o una especie de salvavidas, ¿no? No sé muy bien cómo denominarlo.
Claro, todo lo que has dicho es correcto, porque mi hermano murió unos meses antes, de ahí me venía una depresión de caballo, estaba sin entrenar, deshecho, y fue un clic, algo que dentro me dijo, tienes que ir, esas palabras suyas que me resonaban, que me decían, Paco, tú puedes hacer el Everest, tienes que intentarlo, además sin oxígeno y tal, y todo eso me llevó con sus cenizas, que las llevé hasta la cima, y me llevó a sacar fuerzas de donde no las tenían, para dejar, digamos, atrás toda esa pena, ¿no? Ese duelo que tenía tan tan enorme y que me tenía atrapado en este caso psicológicamente, y cualquiera que nos escuche, que sepa lo que
entenderá.
Es la depresión, es muy, muy, muy jodido. Y en este caso, pues la montaña a mí, a lo largo de mi vida, me ha ayudado muchísimo como terapia natural, ¿no? Para salir adelante en los momentos más difíciles.
¿Y uno baja con menos mochilas?
Pues desde luego, cuando logras quitar amarras, en este caso, pues bajas más ligero y más feliz también, porque también te das cuenta que los que te estén viendo desde donde sea, pues estarán también más contentos de verte a ti mejor.
Oye, Paco, una vez terminado el libro, cuando ya lo entregas y cuando ya lo tienes en las manos, un libro que es muy cuidado, de la editorial SUA, con las distintas imágenes, yo creo que con la encuadernación, que es muy, muy, muy agradable, es una encuadernación muy bonita.
Sí, cuando estoy muy ya lo, agradecido sí, a,
es muy bonito,
a
SUA, ¿eh?
Sí. Y a Riñadeitio, porque han hecho un trabajo impresionante de encuadernación, de maquetación y de diseño. Está muy bien, la verdad, sí, y estoy muy agradecido en todo momento.
Oye, muy cuidado, te iba a decir que cuando ya lo tienes en las manos, también es como quitarte otra mochila, o igual no, o igual es ponerte otra, es decir, si he sido capaz, ¿no?, de hacer algo tan bonito en la que me desnudo de alguna manera, ¿no?, con mis diferentes experiencias, o con siete experiencias, claro, lo volverías a hacer. Tienes muchos otros montes, incluso los mismos, ¿no?, que has repetido algunos de ellos.
Mira, es mi primera experiencia completa de llevar a cabo en solitario un libro. Sí que había editado uno de poesías, por ejemplo, a mi madre, y he colaborado en otros libros, con relatos, he sido coautor, pero es la primera vez, digamos, de una aventura en un libro solo. Y la verdad es que te puedo decir que ha sido una de las mayores alegrías de mi vida. Ha sido muy bonito el parirlo, ¿no? Y ahora, pues también... Sí, hay que decir que estoy muy agradecido, porque estoy viendo unas muestras de gusto, de cariño, de que gente me llama, ¿no?, y me dicen que enhorabuena, y eso te llena, la verdad es que te llena, porque está gustando y eso es muy bonito para uno.
Oye, por cierto, Paco, ¿sigues en el monte?
Sí.
¿Sigues como guía de montaña? Eso no se deja nunca. No sé cuál es tu próximo proyecto o cuál es el último que has realizado.
Pues justamente el último ha sido el Kilimanjaro, hace apenas un mes. Y el próximo, pues bueno, tenemos un calendario repleto. Ahí en viajescumbre.com lo pueden ver, que tenemos bastantes cosas que ofrecer. Y bueno, estamos un poco, seguimos ahí en la brecha y hay que intentar no parar.
Y mira que ha sido difícil, ¿no?, estos dos últimos años. No ha sido tan fácil, ha sido
complicado,
¿no? Ha
sido muy complicado, ¿no? Y sigue siéndolo porque, a ver, yo le digo a todo el mundo... El miedo, pues, es una cosa que ha entrado por todos los lados y ahora más que ya por las imposibilidades de los viajes, porque yo le puedo decir a la gente que he estado en 10 países de 3 continentes este año pasado sin ningún problema, Lo que tenemos ya más miedo la gente, lo que tiene miedo es de quedarse tirada en un aeropuerto, que pase cualquier cosa, porque como estamos casi al día, ¿no?, con noticias de todo esto que ocurre, pues yo lo que le pido a la gente es que deje los miedos a un lado y que empezamos a vivir, a hacer vida pues lo más normal posible y con los cuidados que hay que tener, pero yo creo que hay que tirar para adelante porque si no vamos a caer por otras razones.
Bueno, nos quedamos con este diario de las 7 cumbres. Paco, que enhorabuena, que muchísimas gracias por estar con nosotros, guía de montaña, autor de este libro, que te seguimos la pista. Cuídate mucho, Paco.
Muchas gracias, es que ricasco y gracias a vosotros.
Un abrazo, agur.
Agur.